Nos vamos a Sderot, donde está nuestro cronista Itzik Horn.
Primero quiero hacerle, como de costumbre, que lo escucho atentamente con su comentario. No sé qué se sorprende del tema de los jueces, ya lo dijo el Martín Fierro. Hacete amigo del juez, no le dé de qué quejarse, que siempre es bueno tener palenque andil a rascarse. Entonces, ¿qué? Vamos, si ya hace cuántos años que sabemos que hay que estar bien con los jueces.
Fue una mole que Zeit, pero digo, más allá de eso, está bien, no es que eso es Torah Misinai, lo escribió porque el hombre la entendía, pero no es que lo que él decía hay que hacer, hay que tener una justicia independiente, seria,
usted
ordenada, como en Israel.
Usted lo ha dicho. Mire, a propósito de justicia, acá hace muchos años, para nuestros oyentes que a lo mejor no saben, Israel no tiene una constitución. No tiene una decisión política desde la creación del Estado, con lo cual hay leyes fundamentales y cada tanto hay avances de un sector a otro para que, perdón, sí haya una constitución. Todos los gobiernos de estos últimos años, todas las coaliciones acusan a la Suprema Corte de cierto tinte ideológico no cercano al gobierno. Bueno, hoy el juez, el ministro de Justicia, Gideon Saar, que no es un hombre de izquierdas, que no haya ninguna confusión, dijo si todos los que piensan que el gobierno va a avanzar sobre las facultades de la justicia, que se olvide porque no va a ser durante su gestión. O sea que va a haber un respeto mutuo tanto de parte de del poder legislativo como de la Knesset. Bien, eso para empezar.
No, momento, mire. Coma. Yo le hago para que usted también ahí vaya relajando, si tiene el vasito de agua, lo que quiera. Digo.
No, está bien.
Habló de...
Yo veo el vino, ahí usted me quiere arreglar con un vaso de agua.
Pero escúcheme, con la temperatura que tiene vino, no sé si es lo mejor para esta hora.
33 grados.
Ah, poquito. Bueno, le quiero decir a usted, que lo sabe, pero los oyentes por ahí lo desconocen, cuando dijo el ministro de Justicia, Gideon Saar, que más allá de que formó su propio partido, que sale del riñón del Likud, hay que decirle a la audiencia que Gideon Saar tiene sus raíces aquí en la Argentina, que su papá hizo aliá desde la Argentina, médico el hombre, fue el médico personal del primer ministro David Ben-Gurión, y bueno, claro, estaba muy cerca en ese momento a lo que era el socialismo de la época de Ben-Gurión y otros. Como corresponde a la historia, el hijo pasó al otro lado, es un hombre de derecha, y le cuento que intenté hablar con Gideon Saar y hacerle una nota, todavía está pendiente, pero no habla casi nada de español. A mí me sorprendió que siendo hijo de argentino, de verdad, casi no se recuerda una palabra. Me dijo que no puede hablar en español. Pero bueno, es una anécdota para solamente recordarle a la gente quién es el ministro de Justicia de
este
gobierno.
Sí, pero tiene que ver con que su mamá no era argentina.
Y él hablaba con la mamá y el papá estaba siempre atendiéndolo
en Gurión. Estaba en el hospital. Bueno, mire, a ver, le pregunto a usted en su carácter de que manda todo acá y organiza. ¿Usted quiere que empecemos pum para arriba y después le damos para adelante, o le damos para adelante y terminamos con pum para arriba?
Mire, en Israel el pum siempre existe, así que como usted quiera.
Bueno, mire, así. Vamos con el corona. Nosotros venimos diciendo de hace varias semanas, hay un dato interesante. Sube el número de contagiados, sube el número de exámenes que se hace. Ayer se hicieron, aparte de lo que se hace siempre, casi 1 millón de análisis a los chicos que empezaron las clases, y va bajando lentamente el número de enfermos graves, que, como decimos todos los días, y hoy lo vamos a repetir, esa es la llave para entender si paramos la ola de contagio, la gravedad de la ola de contagio. Uh-huh. En estos momentos, ayer hubo 11.187 nuevos contagiados, hay casi 1.100 enfermos internados en los hospitales por corona. Hay 666 graves, pero ha bajado. Al principio de semana había unos 10 más, 12 más, y hay 149 conectados a respiradores. Uh-huh. Y ahora viene el gran tema. El mes este de septiembre va a ser un mes de grandes desafíos con el tema del corona, porque y comenzaron las clases y ahora van, salimos de vacaciones y vienen las festividades y la gente se junta. Vamos a ver qué pasa. No todo el mundo está dispuesto a cuidarse, como usted pide siempre. Hubo ayer, lamentablemente, hubo agresiones a policías y a choferes porque le pidieron a la gente que se ponga la máscara, ¿no? Ni siquiera hablamos de la multa ya que hay que hacerle. También pescaron a uno que sabiendo que tiene, a ese hay que sacarle lo que tiene, sabiendo que tiene corona, anduvo paseándose por la calle. Yo digo, la gente, como decía la señora Esther, que el hombre es un animal de costumbre, pero más le duele el bolsillo, con una multa de 5.000 shekels, hay que hacer darle una multa de 50.000 shekels para que aprenda de una buena vez que es una irresponsabilidad lo que hizo.
¿Usted me quiere decir que el órgano más sensible del hombre sigue siendo el bolsillo?
Sigue siendo, lamentablemente. Bueno, eso con respecto al corona. A mí me llamó hoy Naftali Bennett, personalmente.
¿Cómo anda bien, celular. No? Anda bien, mandó a los chicos al colegio, está
sí,
todo bien.
Mandé, sí, él no los va a matar, él quien los va a mandar.
Hizo la mochila.
Sí, sí. Y me dijo de la importancia de la vacunación y piensa, está haciendo una campaña muy interesante, grabado obviamente, pero casi todo el mundo lo está llamando por teléfono, en una grabación, explicando la importancia de la campaña de vacunación y espera que en 2-3 meses también se apruebe la vacunación para los chicos de entre 6 y 12 años. Uh-huh, uh-huh. Obviamente Israel es un caso testigo en todo el mundo con el tema este de la tercera dosis y el booster, como se llama aquí.
No quiero decir que los están usando de conejillos de India, pero más o menos parece.
Bueno, dele jefe y todo a ustedes también. Pero habíamos quedado que hoy vamos un poquito a pum para arriba.
Pero es para arriba, está muy bien. Escúcheme, es eso. Israel está siendo el laboratorio del mundo y para bien, no para mal, al contrario.
Bien, por suerte, para bien.
Más de 2 millones ya se vacunaron con la tercera.
Así es, así es. Y ahí dicen los representantes de las cajas médicas que hay una fuerte demanda en las edades de los chicos, en especial de lo que es el ciclo intermedio y el ciclo superior, porque cuando uno ve que los compañeros se han vacunado y uno se tuvo que quedar en casa, quiere ir a vacunarse. Y después hay muchos familiares de gente que lamentablemente ha fallecido porque no se ha vacunado y se arrepienten de no haber convencido a sus familiares de que vayan y se vacunen, porque la vacuna no es que, como lo decimos siempre, no es que evita que te mueras, pero te evita tener que la enfermedad te agarre muy fuerte.
No, dígalo bien, dígalo bien para que se entienda para todos. En realidad, la vacunación evita en su gran mayoría riesgos de muerte. Lo que no evita, como ya todos sabemos, es el contagio, digamos.
El contagio,
es parte de, y tendremos que convivir con el coronavirus, por lo que sabemos, durante mucho tiempo, hasta que, bueno, sea un virus más. Pero lo que vacunación hace es evitar las situaciones graves.
Y yo le digo ya por las dudas que si van a hablar de una cuarta dosis, yo me anoto.
Me imagino.
Yo estoy anotado. Bien. Otro tema interesante es que se presentó, después de 3 años y medio en la Knesset, se presentó la propuesta del presupuesto. Uh-huh. O sea, 3 años y medio Israel no tuvo presupuesto. Pasaron 3 Knesset sin que el país tenga presupuesto. Antes de ayer, se conoció el informe del... Usted me dirá cómo se traduce en castellano, porque yo no le encontré nada parecido. El Mevaquera Mediná, el controlador del Estado.
El contralor.
El contralor del Estado, pero destrozó a la administración anterior. Digamos, esa es su misión, decir lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico. Y todo esto de un hombre que todo el mundo decía que cuando lo designó Netanyahu iba a ser cercano cercano a él, que iba a ser un contralor sin dientes. Este al final resultó que tiene dientes, tiene dos filas de dientes, una picado fino y la otra picado grueso. Uh-huh. Y lo picó fino y grueso.
Eso habla muy bien, perdón, Itzik, ¿no? Vamos haciendo así un ping-pong hoy. Eso habla muy bien de las instituciones israelíes y de las figuras finalmente que tienen responsabilidad. Porque más allá de simpatías o no simpatías, o quién te nombró o quién no te nombró, hay un Estado que está mirando, y esto es para el que no conoce, lo que hace cada uno de los funcionarios de responsabilidad. Con lo cual, que el contralor del Estado, en este caso el que tiene que mirar, tenga justamente esa independencia de ser crítico, incluso de aquellos que lo nombraron, incluso de aquellos que pueden ser cercanos, habla de que cumple con su tarea, que es lo que todos tenemos que pedir siempre, más allá de las banderías políticas, que cada uno haga lo que corresponde. Así funciona bien justamente un Estado, y un Estado que tiene poderes independientes.
Y un sistema democrático de gobierno, obviamente. Uh-huh. Ahora, fíjese, algo que es obvio y natural en algunos lugares del mundo suena como un sueño. Uh-huh. Bueno, las rencillas internas dentro de la coalición de gobierno con respecto al tema del presupuesto se saldaron, como usted bien dijo en su momento, todo se llama plata. Se arregló acá el tema de los agricultores, se arregló el tema de la edad del retiro de las señoras que trabajan, también se arregló, más o menos. Y ahora viene la etapa de lo que se llama aprobar el presupuesto de consenso. Porque hay un presupuesto global y después viene la especificación.
El consenso. Pero, perdón, solo para que también la gente... Las señoras que se retiran no son las que van a trabajar por horas.
No.
Está hablando de la jubilación de las mujeres. Porque ya me enteré, pero digamos, las señoras que se retiran, que van a pensar que cualquier cosa.
Bueno, usted sabe que está dando vuelta una ley siempre. Hay países, incluso en América Latina, que es una profesión con regla. Pero dejen, porque no ese es el tema hoy. Y el tema este, había gente que decía, bueno, vamos a aprobar el presupuesto en general, pero vamos a votar en contra del presupuesto de consenso, porque hay partidos que hace tantos años que son oposición, que se olvidaron de qué significa. Tenemos así, dos partidos viejos, partidos políticos, hace años que son oposición. El partido árabe en su vida fueron parte de una coalición de gobierno, no es fácil. Y cada uno viene con su agenda y tiene que responder ante su base, ante los muchachos que lo votan. Uh-huh. Pero bueno, y cuando la cosa se puso fea, vino el arquitecto de esta coalición de gobierno, Yair Lapid, los reunió a todos y le dijo, muchachos, o aprueban el presupuesto o vuelve el que Tejedi. Y milagrosamente todo el mundo... aprobó el presupuesto. Ahora vienen las comisiones, un tironeo, un millón más, un millón menos, como dicen, pero se va a arreglar. Va a pasar porque la coalición de gobierno se va a imponer.
¿Usted me quiere decir, Horn, y a los oyentes, que incluso no estando sigue gobernando, digamos, la manera en que se termina de resolver lo que no se puede resolver es trayéndolo a Netanyahu? Bueno, dele, vamos adelante.
Que está, que volvió de sus largas y merecidas vacaciones, uh-huh. Fue recibido por una inmensidad de personas en el aeropuerto, 5, y tuvo que entrar en confinamiento porque estuvo en los Estados Unidos. Entonces ahora participa de las discusiones del presupuesto, pero está encerrado en su oficina, y si tiene que ir a votar lo llevan a la platea, que no hay ingreso de público para que no se junte con la gente, pero el hombre cumple con el confinamiento.
Muy bien.
El presupuesto se va a aprobar. Después algunas cositas que yo sé que a usted le gusten. Mire, el barco cisterna iraní que trae petróleo desde Irán a Líbano ya está en aguas territoriales sirias. Esperemos por el bien de la población del Líbano que no vaya a tener Hasbe Jalila ningún problemita, ningún incendio, ningún pajarito le pegue. Eso por un lado. Eso con ellos. Abu Mazen está en Egipto reunido con el presidente Sisi y preparando la reunión con el rey Abdala. Y se acuerda que ayer dijimos que en realidad iba a tener que participar Bene también, pero al final dijo que no. Pero confirmaron tanto en Egipto como aquí en Israel que ahora en septiembre se va a realizar la visita a El Cairo.
Por parte de Bene.
Bennett, sí.
Sí, el primer ministro de Israel, cumbre que no va a ser menor entre el primer ministro de Israel y el presidente al-Sisi de Egipto, luego de que el presidente de Egipto está teniendo estas reuniones. Para decirlo de alguna manera, está trabajando para que cuando se encuentre con Bennett le traiga algún proyecto de algo.
Así es, y no se olviden también nuestros oyentes que tanto Jordania como Egipto tienen intereses en común con Israel, y Egipto es el principal mediador con el Hamas. Pero hoy no vamos a hablar del Hamas, hoy los vamos a dejar descansar.
No, pero hoy tienen visitas.
Sí, no lo tengo en mi casa, pero no le puedo decir cómo va a pasar.
¿Pero el hombre llega o no llega, el embajador?
No puede, me pidió que no haga declaración.
¿El catarí entra o no entra?
Va a entrar.
Va a entrar. Ok, porque están esperándolo ahí con ansiedad de sus vecinos.
Sí, pero otra vez, esta vez no. Okay. Pero bueno, ya informaron en el noticiero muy bien que, como nosotros adelantamos ayer, ya entran más materiales de construcción y más gente puede salir. Mire, hay toda una generación en la Franja de Gaza, la generación joven, que no vivió, digamos, las buenas relaciones que había entre los gazatíes e Israel. Yo no entro al tema de si está Palestina o no está Palestina, déjelo. Hay un montón de gente que venía y trabajaba acá, uh-huh, y llevaba sustento a sus casas. Y hay un montón de israelíes que viajaban a Gaza a comer, a la playa, a hacer compras. Tengo un amigo mío que decía, en chiste, con un poco de suerte, encontrabas el pasacassette que te habían robado la noche anterior y lo podías comprar por un módico precio. Uh-huh. Vio como en una época acá decían en la calle Libertad, usted ahí, sí, la calle Libertad. Bueno,
Libertad, pero al final, en Paraguay también funcionaba así, dele.
Sí, bueno, y con la subida del Hamas al gobierno se perdió. Uh-huh. Pero hay toda una generación que creció con que le meten la cabeza que el problema de que todo lo que tienen es Israel. Bueno, eso es política y relaciones exteriores. El secretario de Estado americano felicitó todas las iniciativas que tome Israel del diálogo con los palestinos porque ellos no dejaron de lado el proyecto de dos estados para dos pueblos. Pero nuevamente insisto, lo mismo que venimos diciendo, no con esta coalición de gobierno. Se van a mejorar las relaciones con la autoridad palestina, pero no va a haber nada más que eso. Y ahora un poco de najes. Deporte. Es una cosa que es natural en el pueblo.
Hay fecha hoy de las eliminatorias. Juegan aquí en esta región del mundo todos. Ahí también.
Sí, nosotros jugamos ayer, uh-huh, partido chivo contra las Islas Faroe. Que usted sabe dónde quedan las Islas Faroe, ¿no?
Estuve muchas veces visitando. ¿Me cuentas?
Yo sé. Aparte sé que hay una repetidora de Radio High.
No, ahora ya no se necesita. Ellos nos escuchan como todo el mundo. A través
por
de...
el Instush. Por el Instush.
Instush, muy bien. Ese está bien, ¿eh?
Bien. Mis nietas me enseñaron, me preguntaron si tengo Instush. Yo me miré a ver qué era, pero después me di cuenta de lo que era. Bueno, mire, ganó 4-0 Israel, pero tiene una zona complicada, está en la misma zona con Escocia y con Dinamarca. No va a ser fácil, por ahora marcha segundo para las clasificaciones para el Mundial. Uh-huh. Y en los Juegos Paralímpicos, la natación sigue dando medallas. Nuevamente un nadador israelí ganó una medalla y ahora en estos momentos está compitiendo dos nadadores israelíes una final, así que uno de los dos seguro va a obtener otra medalla, y ayer una remera obtuvo una medalla. Yo creo, sin desmerecer, pero a mí me parece que un deportista paralímpico, otra vez sin desmerecer, pero me parece que tiene un valor incalculable, es un doble esfuerzo. Este chico que ganó en la natación, ahora que ya es la segunda medalla que gana, es este chico, el nadador israelí de origen árabe, es sordomudo de nacimiento. Su entrenador habla por él. Pero bueno, es un logro importante. Y si usted me permite, dos cosas. Uno, quiero sugerirle, nosotros tenemos un amigo en común que vive en Alemania, que yo sé que muchas veces usted lo saca al aire, que es el amigo Guillermo Atlas.
Frankfurt am Main.
Leí una nota de él muy interesante sobre un libro que apareció ahora en Alemania, que se llama Rattennesten, es nido de ratas en alemán, sobre la presencia de los nazis en Argentina en la época del Pocho. Yo creo que vale la pena que lo reporté, porque es un artículo muy interesante. Y si usted me permite, para terminar, dentro del espíritu este de las festividades judías, quiero que usted me acompañe en el pedido de una refuah shlemá para un amigo en común que tenemos en La Plata, que es el amigo Hugo Scarbun. Hugo Itele, que es un amigo, de casualidad, son amigos de los dos pocos amigos tenemos en común, que hoy está atravesando dentro de unos instantes para pasar una intervención quirúrgica, así que quiero que le enviemos desde acá un pedido de pronta mejoría de refuah shlemá.
Desde ya, no sabía nada, así que nos sumamos a ese pedido de refuah shlemá para Hugo. Estuvimos hace poquito hablando con Itele.
Yo sé.
No nos contó, vamos ahora a mandarle un mensaje privado. Y como usted ha dicho, los pocos amigos que tenemos en común, en realidad es porque yo tengo pocos amigos. Entonces, ¿cómo podríamos
usted se piensa que yo tengo mucho.
Bueno,
no por algo usted y yo somos amigos.
Así es. Cuénteme una última cosa, Jorge.
Dele.
Ya que habló del espíritu de estas festividades, me imagino que ahí la preocupación central, más allá de presupuesto, más allá de la Knesset, más allá de los políticos y del Hamas y de Irán y de los barcos y de todo lo que cuente, es qué se va a comer en Rosh Hashanah, porque estas cosas son fundamentales. ¿Cómo está el valor del gefilte fish allá? ¿También hay problemas con el pescado o está todo eso resuelto?
No, con el pescado no hay problema. Usted sabe que hay un chiste que nuestros hermanos de origen sefaradí nos hacen a nosotros los ashkenazí, que dice que nosotros nacimos con corona, porque con el tema este del gusto no tenemos ni gusto ni sabor, así que ya venimos con corona hace varios años.
Bien.
Pero bueno, no, va a haber pescado para el gefilte fish, va a haber pescado para el jraime, está todo bajo control. Hay como una revalorización del gefilte fish.
Mire usted.
Porque hay dos platos que la gente los mira con cierto desdén. Que es una. Tiene que ver con que lo concatenan con la diáspora de la Europa oriental. Claro. O sea, lo que comían en Marruecos y eso está todo fenómeno, pero lo que comíamos nosotros está mal.
Y eran pobres, que el pescado que sobraba, que se juntaba y se hacía esa bolita. Sí,
Bueno, ese es uno de los platos muy desprestigiados. Y el otro es el holodetz.
Claro.
No, es una cosa que la gente le va a decir, pero ¿cómo puedo comer eso? Pero hay toda una. Hay como un revival de la cocina ashkenazí.
Mire usted.
Que creo que está bien. Así que bueno, por hoy creo que hemos hecho un salpiqué.
Absolutamente. Un salpiqué de gefilte fish. A propósito de esto, la propuesta para usted que se la tiene que trasladar al primer ministro Bennett, porque como lo llama, hable con él y le dice, aquí Danny Saltzman tiene una propuesta muy importante y dice que cómo puede ser que la Startup Nation todavía no haya podido desarrollar el pescado gefilte fish, es decir, uno que traiga ya todo, porque eso de combinar pescado no es un pescado nuevo, ya hicieron el tomate cherry y todo esto, que se haga el pescado gefilte fish de una vez.
Es una buena idea, lo voy a contactar con algunos Yazamim, con esta gente que hacen las startups, por ahí quien le dice.
Sí, los kibutzim que han hecho tantas cosas raras, ¿ve? Ahí están las peceras siempre, por ahí algunos se le ocurre y inventa el gefilte fish ya resuelto. Horn, le vamos a desear a usted en este día, ve, nos hemos tomado un tiempo un poco más largo, más tranquilo.
Está tranquilo.
Claro, esperando que su visita de ahí de Qatar, que llega a sus vecinos, llegue pronto. Apropos, lo último, ¿eh?
Sí.
Quiero, y está grabando todo esto Darío Saavedra, como siempre. Va a quedar grabado, recuérdese de mí. Israel va a clasificar al Mundial de Qatar y va a ser toda una simbología ver cómo Israel juega en el Mundial de Qatar. Acuérdense, se lo firmo hoy, va a llegar al Mundial de Qatar y vamos a ver cómo se va a desarrollar eso con la presencia de Israel justamente en ese lugar.
Primero, para que los oyentes sepan, Israel no se clasifica para un Mundial desde México 70. Uh-huh. Pero bueno, no hay que perder. Nosotros que estamos acá más cerca, tenemos línea directa con el de arriba, por ahí quien le dice se produce el milagro, ¿no?
No, esta vez está todo ya arreglado, hemos hecho lo que había que hacer, es para levantar un poco la puntería de ese Mundial que viene como viene en esta época del coronavirus. Querido profesor, siga usted muy bien en esta tarde de Israel, las 14:54, hoy nos fuimos absolutamente... Pero un ratito, estamos previo a Rosh Hashanah, uno se puede distender un rato y de eso también vale la vida. Un gran abrazo, siga bien y ya sabe que si llegara a pasar algo por lo cual usted diga amerita que yo les cuente algo más, nos llama y tiene siempre prioridad. Un gran abrazo y Dios mediante hasta mañana.
Amén y hasta mañana nos encontramos si Dios quiere.
El profesor Itzik Horn, con el panorama de noticias y un poco más desde Sderot, aquí en Radio High.